Desde primera hora te hemos contado los argumentos de la que es la noticia de este jueves, la sentencia del Tribunal Europeo que resuelve que Oriol Junqueras, el líder de Esquerra Republicana, era eurodiputado justo en el momento en el que se publicaron los resultados y que, por tanto, desde ese justo instante ya gozaba de inmunidad. Este es el titular, pero sabes que Mediodía Cope no nos gusta quedarnos con el mero titular, que casi siempre esconde muchos matices y también interrogantes.
Sí, tenemos muchas preguntas, no solo sobre el futuro más inmediato de Oriol Junqueras, el líder de Esquerra. El fallo responde a su caso particular, esto es un hecho, pero hay que valorar también si puede tener algún tipo de consecuencia de manera indirecta, por ejemplo, sobre la situación de Puigdemont y de Toni Comín, que son otros dos de los políticos, en este caso, fugados y que deberían haber sido procesados por el Supremo. Son también dos eurodiputados electos que permanecen unidos de la justicia española.
Bueno, pues son preguntas que seguro que tú también te haces y que te le vamos a trasladar a un experto que se ha leído la sentencia comunicada esta mañana por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es el abogado penalista Eloy Castellarnau. Don Eloy, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, la sentencia resuelve que Junqueras debió recoger el acta de eurodiputado y haber jurado su cargo. Esto es así. El Tribunal Supremo debería haber suspendido la libertad provisional del líder de Esquerra. La primera pregunta de esta sentencia que llega desde Luxemburgo, ¿supone que Junqueras tiene que salir en libertad? ¿Afecta a su situación actual, a su situación penal?
Bien, aquí lo que creo que la gente debería entender, primero de todo, es que estamos en un supuesto en el que se mezclan derecho comunitario y derecho estatal. Derecho estatal, derecho penal y derecho administrativo. Y que permanentemente estamos a ver cómo podemos casar esos diferentes ordenamientos jurídicos. Teniendo en cuenta la pregunta que me formula, digamos, el fallo tiene efecto directo e inmediato con la sentencia del procés, no. De hecho, hoy mismo el Tribunal Supremo ha abierto un plazo de 5 días a todas las partes para que puedan hacer alegaciones respecto a qué efectos debería tener la sentencia en el procedimiento de España.
Bueno, claro, queda claro entonces que en el caso de la situación de Junqueras seguiría como tal, es decir, no hay ningún cambio.
De momento no. Ahora bien, debemos entender una cuestión que es fundamental, que es aquí lo que acaba de determinar es que el procedimiento que se debió seguir era que el Tribunal Supremo debió pedir el suplicatorio al Parlamento Europeo y que por el hecho precisamente de tener inmunidad como europarlamentario. El hecho de no haber pedido el suplicatorio puede atentar a un proceso con las debidas garantías y, por lo tanto, la consecuencia jurídica de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría acabar derivando en la nulidad de la sentencia, al menos en lo que respecta al señor Junqueras.
O sea, si podría tener entonces unas consecuencias. O sea, sí. ¿Se puede poner en duda la limpieza del proceso judicial aquí en España, en el caso de este personaje en concreto?
Correcto. No directamente hoy, digamos, pero sí que puede ser que, de hecho, el Tribunal Supremo ha habilitado 5 días para que las partes se pronuncien sobre los efectos prácticos que pueda tener la resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.
Y, don Eloy, ¿por qué no pidió el Supremo ese suplicatorio? Parece algo de cajón y bastante sencillo, ¿no?
Bueno, y además, yo creo que aquí hay una cuestión que a nivel de timing se calculó mal, que es que el propio Tribunal Supremo, el señor Marchena, si no recuerdo mal, elevó esa consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea preguntándole si el señor Junqueras era o no eurodiputado y, por lo tanto, gozaba o no de inmunidad. Lo lógico, entiendo, que hubiera sido al menos paralizar el procedimiento y no continuar y, además, celebrar la vista oral hasta que se hubiera resuelto esta cuestión, que es de fondo y que, por lo tanto, al final podría viciar una futura sentencia.
¿Consecuencias?
Por lo tanto, sí, efectivamente, parece ilógico el proceder en este caso en concreto del Tribunal Supremo.
¿Consecuencias inmediatas, por tanto, para Junqueras no? ¿Consecuencias futuras para el conjunto del proceso? Habrá que ver, se habla ese plazo de 5 días. Estamos también ante un capítulo indirecto que venimos también recordando durante toda la mañana sobre las posibles consecuencias que pueda tener esta sentencia favorable a Junqueras. Consecuencias indirectas sobre dos de los líderes separatistas fugados, sobre Puigdemont y sobre Toni Comín. Parece que esa inmunidad se da por hecha para que puedan tomar posesión de su acta de eurodiputados. Pero claro, ¿hasta dónde llega esa inmunidad? ¿Solo al momento de recoger ese acta? ¿Va más allá?
Yo aquí, primero de todo, quisiera también que entendiéramos que no es exactamente el mismo caso, que de hecho se tramitan por procedimientos diferentes, incluso el de Puigdemont y Comín no es un solo procedimiento, y tengamos en cuenta que el señor Comín y el señor Puigdemont, aunque digamos que ellos públicamente digan que se han prestado y que están a disposición de la justicia española, realmente eso no es así, es decir, esa ficción que ellos pretenden, que es decir, que se pusieron a disposición del Tribunal Supremo Estatal, no es así, y de hecho a la vista está que se siguen las euroórdenes contra los mismos. Por lo tanto,
o sea, ese matiz es importante a la hora de separar Oriol Junqueras, el caso de Oriol Junqueras,
claro,
y el caso de Puigdemont y Comín, porque Junqueras en todo momento ha estado atendiendo a los requerimientos de la justicia, y el caso de los otros dos están fugados.
Claro, los otros dos han fingido haberse puesto a disposición de la justicia española, lo cual es evidentemente que no es así. Sin embargo, Oriol Junqueras, él fue elegido estando en prisión preventiva dictada por el Tribunal Supremo, le pidió expresamente al Tribunal Supremo, oiga, por favor, déjenme salir para poder acatar la Constitución, para que formalmente pueda cumplir con los requisitos para ser europarlamentario, y el propio Tribunal Supremo, que es quien le había decretado la prisión preventiva, le denegó ese permiso extraordinario para formalizar su condición de eurodiputado. Cosa que no ha sucedido con Comín y con Puigdemont, que son dos personas que a nivel técnico están en rebeldía procesal, que quiere decir que hay un procedimiento seguido contra ellos en España, pero que no han sido hallados.
O sea,
por lo tanto, la situación es diferente.
Don Eloy, entonces, si se le reconoce la inmunidad, que parece que así va a ser, ¿no?, a los fugados por el hecho de haber sido elegido eurodiputado, ¿esto anularía o no anularía la euroorden?
No está claro. De la lectura de la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, lo que se sobreentiende, pero insisto que es una sentencia que creo que es poco valiente, porque creo que debería haber entrado, y al menos los ciudadanos europeos, ya que tenemos un tribunal que resuelve este tipo de cuestiones, le deberíamos haber exigido seguramente que se hubiera mojado, vulgarmente hablando, en algunas cuestiones que creo que son fundamentales, y esta es una de ellas. Creo que es una sentencia políticamente correcta, asumiendo argumentos de la defensa del señor Junqueras, pero que no se ha mojado a la hora de acabar de concretar cuáles son los efectos prácticos.
No se moja Luxemburgo, no se ha mojado la Comisión Europea tampoco esta mañana. Una cuestión solo, la última ya, que nos llega desde la Fiscalía. Es un comunicado de hace apenas unos minutos. Considera que la sentencia no implica liberar a Oriol Junqueras y ha pedido al Supremo que ejecute la pena de inhabilitación a la que de sentencia pide inhabilitarlo directamente.
Sí, porque además me imagino que será el mismo criterio que asumirá la abogacía del Estado, y tenemos en cuenta de que a día de hoy el señor Junqueras ya es un penado, no es un preso preventivo, y por lo tanto ya tiene la inhabilitación. Claro, al final es posible que la consecuencia jurídica práctica que pueda tener es que, en fin, le han dado la razón, pero que a nivel práctico no tenga ningún otro tipo de consecuencia.
Pues hasta aquí podemos llegar. Como decimos, muchos matices, todavía hay que esperar, está claro. Pero yo creo que nos han quedado claros los cuatro o cinco conceptos básicos tras conocer esta sentencia del Tribunal de la Unión Europea. Don Eloy Castellarnau, abogado penalista, gracias por atendernos en Mediodía COPE. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo. Hasta luego.
Vamos a hablar mucho de esa sentencia.
Pues sí, porque quedan muchas incógnitas todavía.
Hombre.
O sea, esto va
Pero
a ser
nos vamos
día a día.
Cambiar de traje ahora mismo. Hay gente que hace meses que no piensa en otra cosa. Son los seguidores de la gran saga de La Guerra de las Galaxias. Muchos de ellos cuentan las horas, los minutos que les quedan para ver la última película de Star Wars. Hoy se estrena en España y los seguidores necesitan saber cuanto antes qué pasa en la película con la que finaliza la saga.
Sí, pero no vamos a hacer spoiler, ¿eh? Esto es lo primero que hay que avisar, no bajes la radio porque, hombre, te garantizamos que no te vamos a despellejar la peli. Ayer contábamos que en el Teatro Reina Victoria Eugenia de San Sebastián iba a tener lugar el preestreno de esta última película, se titula Star Wars, el ascenso de Skywalker, y suena así. Bueno, ayer conseguíamos hablar con un soldado imperial, un miembro de la Legión 501. Los vemos en las pelis vestido con ese traje, el casco blanco, muy míticos. Seguro que esta música te recuerda a ellos.
Y Este soldado imperial por la noche tuvo la suerte de ser uno de los pocos privilegiados que pudo ver la película. No nos resistimos a preguntarle si le ha gustado y si ha cubierto sus expectativas. Para gran parte de la crítica, no. Vamos a preguntársela directamente. Iván Amor, responsable de la Legión 501 en el País Vasco, Navarra y Cantabria. ¿Qué tal, Iván? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis?
Primera pregunta, directa, sencilla, fácil. ¿A ti te gustó la película?
Sí, a mí sí me gustó. Sí, me gustó, sí.
No coincides para nada con ese sector de la crítica, amplio, por cierto, que no les ha terminado de convencer.
Bueno, yo creo que tenemos que partir de la base que las películas de Star Wars son películas para todos los públicos, ¿vale? Son películas con su toque infantil también. Y bueno, yo creo que igual pues la gente de mi edad, de mi quinta, que fue las que vieron las primeras películas cuando eran niños, pues bueno, las vieron con esa perspectiva desde un niño, y esas sensaciones y esa cosa que te queda dentro cuando ves las nuevas ya no las tienes, claro. Ya no eres un niño.
Ya no miras con los mismos ojos. Oye, Iván, ¿la peli va de menos a más o no? A ver, el final, no destripes, por favor.
Pues
la
verdad, te digo, empieza fuerte la película desde el minuto uno. Uh-huh. Es trepidante, ¿eh? Sobre todo la primera hora de la película va todo muy rápido.
O sea, que te agarras a los brazos del sillón y ya no te mueves.
Bueno, la verdad que te hace estar, que como te despistes, te pierdes cosas.
Vaya, ni una palomita, ¿no? Tienes que estar ahí.
Bueno, en el teatro no nos dieron palomitas porque como es un teatro, ya sabéis que...
Ya, bueno, avisamos para los de esta noche, ¿eh? Que no se distraigan, que no se distraigan.
Ayer con la Legión 501, que todos reconocemos por su traje y casco blanco, desfilasteis, ¿no?, en el preestreno.
Sí, hicimos un pequeño desfile desde el hotel, que era donde nos cambiamos, hasta el teatro. Y allí, bueno, pues había una zona con fotocall y para la prensa, para los asistentes y todo el público que se quiso acercar, y allí estuvimos durante horita y media dando el callo.
Sois además una legión muy solidaria, ¿no, Iván?
Sí, realmente nosotros todo lo que hacemos es sin ánimo de lucro, aquí no llega nada, y lo que intentamos es, pues de alguna manera, apoyando eventos con nuestros trajes, con nuestra visibilidad, pues hacer ir a la gente a esos eventos solidarios.
Y sacar una sonrisa y ayudar a los demás. Pues oye, sí, esta noche, eso, animamos a todos, ¿no? Te ha gustado mucho y que vayan a ver el cierre de esta saga tan mítica. Iván Amor, responsable de la Legión 501 en el País Vasco. Iván, que vayan muy bien los siguientes desfiles.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo.
Hasta luego.
¿Qué estás pensando?
Sigue a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
En nuestro muro de Facebook, Mediodía Cope, o mándanos un mensaje de voz al 637 23 0000.
6 meses gratis. No hace falta añadir más.
¿Me puedo ir ya? Es que fíjate lo que me voy a ahorrar hoy de parking, ¿no?
Línea Directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si tu vehículo es tu herramienta de trabajo, Línea Directa te da de forma inmediata vehículo de sustitución en caso de avería. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter.
Los elfos hacen que los regalos vuelen por todos lados y aparezcan donde estamos nosotros. ¿Ves?
Ahora El Corte Inglés les ayuda para que no carguen con las compras, porque pueden elegir el punto del centro donde recogerlas. El Corte Inglés, la ilusión lo cambia todo.
Nuestra herencia, el legado que dejamos a nuestros hijos, el apego a la tierra, nuestras raíces, la ilusión, el trabajo, la superación, el cariño, la pasión. Cada día, a cada paso, generación tras generación. Fariña, una bodega, 3 generaciones, 75 años de pasión por el vino.
¿Una nota de voz de Pilar García Muñiz a estas horas?
Carlos, no te asustes, ¿eh? Pero necesitaba compartir contigo a qué suena mi Navidad. Y el primer sonido que me viene a la cabeza es el de los niños de San Ildefonso cantando la lotería. Y también suena a alegría, a risas, a bullicio, porque estos días en mi casa nos juntamos muchos. Y, por supuesto, a las sintonías tan estupendas que nos pones cada día en Herrera en Cope.
En Herrera en Cope nos gusta la Navidad. El Corte Inglés, nos gusta la Navidad. Marta Ruiz y Antonio Herray.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, son las 12:30 en Canarias. Ha llegado Elsa, esa tormenta, esa borrasca que trae mucha lluvia y también mucho viento. Pero la tormenta llega desde diferentes frentes judiciales, es lo que está pasando a esta hora. Te lo vamos a ampliar a partir de las 2. Y te lo avanza ya Marta Ruiz.
Sí, el independentismo, Antonio, ha vuelto a encender el ventilador de la desinformación, de meter todo en el mismo saco para seguir extendiendo la duda sobre las garantías del Estado de Derecho en España. Por eso es importante explicar lo que estamos haciendo, de hecho, en Mediodía COPE, que implica la sentencia de la Justicia Europea, que reconoce que el líder de Esquerra, Junqueras, gozaba de inmunidad desde el momento en el que fue elegido eurodiputado en las elecciones del pasado mes de mayo. En ese momento Junqueras estaba en prisión provisional porque estaba siendo juzgado en el Supremo por el referéndum ilegal. Ahora ya está condenado a 13 años de cárcel por sedición y malversación. Lo que dice la justicia europea es que Junqueras tenía el derecho a acudir al Parlamento Europeo a recoger el acta como eurodiputado y que el Supremo Español, en todo caso, tendría que haber pedido un suplicatorio para continuar con el proceso. No lo hizo. Y eso podría tener unas consecuencias a largo plazo, como nos ha dicho el abogado penalista Eloy Castelarnau.
El hecho de no haber pedido el suplicatorio puede atentar a un proceso con las debidas garantías y, por lo tanto, la consecuencia jurídica de esta resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea podría acabar derivando en la nulidad de la sentencia, al menos en lo que respecta al señor Junqueras.
No habría una puesta en libertad de Junqueras a día de hoy, no habría consecuencias inmediatas, pero a largo plazo todo está por ver. La Fiscalía de momento se niega a la puesta en libertad de Junqueras y pide que se inhabilite como eurodiputado. Otra cosa es lo que pase con los fugados Puigdemont y Comín. Son dos casos bien distintos, lo explicaba este experto penalista, porque ellos nunca se han puesto a disposición de la justicia española. Es el Parlamento Europeo el que ahora está estudiando la sentencia para ver cómo proceden con estos dos eurodiputados. Desde el entorno del independentismo, hoy son todos sonrisas por esta decisión de la justicia europea, gestos de victoria en esa estrategia de la confusión en la que pretenden arrastrar también a la opinión pública. Pero ha llegado el jarro de agua fría con la inhabilitación del presidente de la Generalitat, de Quim Torra, por haber mantenido los lazos amarillos en los edificios públicos en plena campaña electoral, por desobedecer a la Junta Electoral Central. De momento, Torra va a seguir en el cargo porque cabe recurso y en Mediodía COPE vamos a ver cómo puede influir estas decisiones judiciales en las negociaciones de Sánchez con los independentistas de cara a cerrar su investidura.
Sí, hay una última hora también desde Barcelona. Los Mossos de Escuadra han detenido a tres hombres por una presunta agresión sexual cometida en Barcelona esta madrugada. Sería una violación en grupo porque la Policía Autonómica Catalana está buscando a otros dos individuos más que habrían huido. Como decimos, tres detenidos, tres hombres por una agresión sexual cometida esta misma madrugada en Barcelona. Y estamos...
¿Dónde estamos, Antonio?
Estamos a las puertas de la Navidad, ¿no?
Si es que te emocionas porque te gusta mucho la Navidad.
Y esta música me encanta, me
la
cantan mis hijas.
Todavía más.
Me la cantan mis hijas todos los días.
77.049.000 euros.
Bueno, estamos a las puertas de la Navidad y el sorteo de la lotería es sin duda, bueno, el comienzo de las fiestas navideñas. Es toda una tradición que se cuela en todos los hogares cada 22 de diciembre.
Yo creo que a estas alturas casi todos tenemos ya los décimos comprados, sobre todo el que compartes con los compañeros de trabajo, pero siempre hay algún rezagado. Pues mira, si eres de esos, ojo si te ofrecen el 27.283. No se te ocurra comprar ese número, 27.283. ¿Por qué, Antonio?
Porque es una alerta que ha lanzado la Guardia Civil, ya que hay décimos de ese número que han sido robados de un supermercado de Punta del Moral en Huelva. Así que la venta de esos décimos no es legal.
Fue el 13 de diciembre cuando un delincuente aprovechó el descuido de una cajera, robaba esos 70 décimos que estaban en la caja registradora. Las imágenes del establecimiento así lo demuestran, no hay duda alguna. Así que si te ofrecen ese número, el 27.283, pues no se te ocurra comprarlo porque como luego toque, a lo mejor te llevas un disgusto.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Hay otras historias también amables que nos gusta contar, claro. Marta Ruiz en sí. Mediodía COPE. Y vamos a ir con una noticia que tiene una clara protagonista. Es profesora de primaria en el colegio María Teresa Íñigo de Toro, en Valladolid. Su nombre es Verónica y tiene revolucionados a sus alumnos. Lo vas a entender ahora mismo. A sus 43 años mantiene su motivación y su vocación también intactas. Una prueba de ello es lo que ha hecho para enseñar anatomía en las aulas.
Sí, los alumnos de tercero de primaria tienen entre 8 y 9 años, llegaron un día a clase y se encontraron a Verónica con un atuendo, la verdad es que poco habitual. Verónica se puso un disfraz con el que podía mostrar cómo es el cuerpo humano por dentro. Una especie de mallas, como un body en todo el cuerpo, en el que se ve pues todas esas partes, todo lo que tenemos por dentro, los músculos, los intestinos, los órganos vitales. Lo vio por internet y en su mente empezó a maquinar la idea.
Pues la verdad es que me saltó la publicidad en verano, estaba yo trasteando por ahí y se me ocurrió así, dije, bueno, yo sé que lo de la anatomía de los niños les cuesta un poco. Y dije, bueno, pues ¿cómo puedo integrar esto en el aula? Yo creo que les gustaría. Y luego busqué, eso, lo primero que encontré fue la malla con los órganos y luego busqué las, o sea, el body y luego busqué las mallas con los músculos.
Y le queda muy bien ese disfraz a Verónica. Lo puedes ver, por cierto, en nuestra página web. En cope.es, no tiene desperdicio. Marta, tú lo has visto, yo sí. También. Bueno, todo esto lo hemos conocido por culpa de su pareja, que se llama Michael, que fue precisamente el que compartió las fotos de Verónica con su traje especial para enseñar anatomía a sus alumnos, las compartió en Twitter. Verónica tenía claro que esto podía ser una buena opción que podría captar la atención de la clase.
Yo creo que los maestros estamos siempre así, ¿no? Siempre buscando, aprovechando cómo puedo meter esto en el aula, esto que he visto que es muy interesante, si le gusta ya a los niños o no. Crea que iba a ser motivador para ellos, pero bueno, en tres dimensiones.
Esa era la idea de la profe, pero ¿cuál es la reacción de los niños? Verónica lo contaba de esta manera, COPE.
Pues mucha expectación y muchos gritos. Había quien se tapaba los ojos, quien estaba encantado, que le daba asco, que me preguntaban que si no me había dado vergüenza, cosas así. Le gustó mucho, sí, le gustó mucho, tuvo mucho éxito.
Bueno, ese éxito de Verónica, la verdad es que es un bonito premio, pues a esas ganas de reinventarse. Esto de disfrazarse no es nada nuevo para ella. En la asignatura de Ciencias Sociales se ha atrevido con personajes históricos para hacer más dinámicas las explicaciones. En su opinión, iniciativas de este tipo son claves en la docencia para captar la atención de los más pequeños, sobre todo teniendo en cuenta en el contexto en el que nos encontramos.
Hoy en día, dar contenidos o datos puro y duro en la era digital es un poco, o sea, solamente eso no es suficiente porque está a golpe de clic. Entonces nosotros nos tenemos que diferenciar de alguna manera y yo creo que no hay aprendizaje sino hay motivación. A lo mejor más que datos podemos enseñarles actitudes, habilidades, destrezas que les sirvan para la vida y creo, considero que no hay mejor manera que a través del ejemplo, ¿no?
No hay aprendizaje si no hay motivación. Qué bonita esa frase. Yo creo que la hacen efectiva también muchísimos profesores. Hoy nos estamos fijando en el caso de Verónica. Siempre se habla de los profesores con más o menos vocación, con más o menos ganas de dar clase, de enseñar, en definitiva. Esa es una apreciación de la que es consciente Verónica, pero que no comparte del todo, su punto de vista es diferente.
Hay mucha motivación en mi gremio, yo en mis 15 años esta es mi experiencia. Y ahora tenemos una visión un poco distorsionada de los maestros y los profesores, porque yo sí que veo mucha motivación. Y bueno, es que me lo paso muy bien. Si no, me aburriría mucho, si diese las clases siempre igual y de la misma manera con el libro, me aburriría yo y se aburrirían mis alumnos.
Bueno, no se aburre Verónica y tampoco se aburren los alumnos y aprenden los conceptos pues de una manera, la verdad que original, en este caso de anatomía, pero que vamos, que lo ha hecho con otras muchas cosas esta profesora de Valladolid. Una historia fantástica.